RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base del programa, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor, Alejandro Díaz. En el día de hoy abordaremos el tema del proceso administrativo.
Una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes y a todos los integrantes de la mesa del trabajo. Como tú lo mencionas, Germán, hoy vamos a abordar el tema del proceso administrativo, que es como el core o el eje o el corazón de lo que es la gerencia y el desarrollo de todo este ejercicio gerencial al interior de las empresas. Entonces vamos a abordar un poco de cómo es el origen de ese proceso administrativo, por qué pues se da y por qué es importante, y vamos a tocar cada uno de los componentes que hacen parte de ese proceso administrativo.
Bueno, algo importante que debemos de tener en cuenta en este tipo de reflexión y análisis es que la ciencia administrativa es una ciencia en evolución. Para poder mirar su comportamiento a través de la historia y entender los diferentes pasos y consolidación de los conceptos, vamos a abordar uno de los planteamientos del profesor Henry Fayol, que plantea que toda empresa debe cumplir por lo menos con 6 funciones. Define las siguientes. La primera, funciones de carácter técnico. Esas son las relacionadas con la producción de bienes o de servicios de la empresa. Es todo lo que tiene que ver básicamente con los procesos de producción de la organización. El segundo tiene que ver con las funciones comerciales. Son todas aquellas relaciones que tiene la empresa en los procesos de compra, venta e intercambio en el mercado de bienes y servicios. Ya ahí pues estaríamos hablando de compra de insumos y venta de productos finales. Otra función importante que identificó Fayol son las funciones financieras. Son todas aquellas relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. Allí pues vamos a tocar todo lo que son los tópicos de las finanzas, ingresos de recursos, pagos de cartera, etcétera, etcétera. Otra de las funciones es la función de seguridad. Estas son las relacionadas con la protección y preservación de los bienes y las personas. Básicamente, este es un proceso de carácter administrativo con un enfoque legal muy marcado. Otra de las funciones identificadas son las contables. Son todas aquellas funciones relacionadas con registros de inventarios, registros de balances, costos y estadísticas. Tiene que ver todo, abarca todo lo que son las finanzas y la contabilidad, pero desde la parte de los registros. Y que tiene que ver cómo se moviliza o cómo se consolida el proceso monetario de la organización. Otra de las funciones, la última que identifica Henry Fayol, son las funciones propiamente administrativas. Son aquellas relacionadas con la integración de las otras 5 funciones, o sea, todas se articulan. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa, siempre por encima de ellas. Pues es lo que llamamos la parte administrativa de la organización. De ahí que es importante tener claro estas funciones en una organización y tener claro en qué momento se están articulando en el proceso administrativo. La definición de estas funciones ha permitido, mis queridos oyentes, el desarrollo de una teoría administrativa.
Efectivamente, Germán. Si observamos cada una de las 6 funciones que has mencionado y que Henry Fayol trató en sus estudios, nosotros vemos que lo que tú mencionaste habla como de las áreas de la organización, o sea, las funciones que determinó Fayol en su estudio hace ya más de un siglo, básicamente dio paso a lo que y evolucionó a lo que hoy nosotros conocemos como las áreas funcionales de las organizaciones o de las empresas, donde dependiendo de su tamaño se tendrán 5 o 6 áreas funcionales, donde está la dirección general y administrativa, recursos humanos, finanzas y contabilidad, publicidad, mercadeo, sistemas, seguridad, etcétera. Esa definición de esas áreas de la organización fue muy importante porque permitió, bajo ese estudio de Fayol, como que él entrara en la minucia de lo que era organizar una empresa, de qué debía tener una empresa para que ésta se desarrollara. Y adicional a ello, cuando se resalta que la función administrativa es la que permite que se interrelacionen todas las otras funciones para que la empresa pues lleve a cabo su labor, entonces es ahí donde resalta esa importancia de la administración. Y para poder llegar a hacer ese ejercicio de manera ordenada, él establece y otros autores empiezan a establecer lo que hoy nosotros conocemos como el proceso administrativo. Esta función administrativa es la que nos lleva a determinar esos elementos que existen para el desarrollo de lo que es el proceso administrativo.
Profesor Andreas, ya podríamos decir que en el trabajo del profesor Henry Fayol, él observó la empresa y categorizó las funciones de acuerdo a lo que hacen ciertas áreas. Uh-huh. Él ubicó producción y entonces allí dijo hay unas funciones de carácter técnico.
Exactamente.
Y como tú bien lo reseñas, hay una parte superior que se encarga de integrar la parte contable, la parte de mercadeo, la parte comercial, la parte financiera, la seguridad, y esa es la función administrativa.
Esa es la función administrativa. Desde ese planteamiento de la teoría administrativa, y estamos ubicados en una escuela de pensamiento que es la teoría científica. Cuando hablamos de esa teoría científica, hablamos de como de esos primeros pasos o principios para determinar cómo yo debo tener organizada una empresa, debo desarrollar ciertas actividades y debo contener ciertos elementos para que la empresa funcione y logre su propósito.
Siguiendo ese planteamiento, pues evidentemente el planteamiento de la teoría o del proceso administrativo va a ir evolucionando.
Sí.
Y pues vamos a revisar varios de los autores más representativos que han abordado el tema. Uno de ellos es Urris, quien define el proceso administrativo con 7 elementos que las vamos a relacionar. El primer elemento que él va a trabajar y va a plantear es la investigación. El segundo elemento es la planificación. El tercero es la coordinación. El cuarto es el control. El quinto, la previsión. El sexto, la organización. Y el séptimo, el comando. También hay otros planteamientos. Entre ellos encontramos a Kuntz y O'Donnell, que lo dividen, lo simplifican y lo plantean de la siguiente forma. Primero, la planificación. Segundo, la designación del personal. Tercero, el control. Cuarto, la organización. Y quinto, la dirección. Miner también lo plantea en 5 elementos, que lo clasifica de la forma siguiente. Primero, la planificación. Segundo, la organización. Tercero, la dirección. Cuarto, la coordinación. Y quinto, el control. Entonces vemos cómo los diferentes autores que han tomado el tema de abordar el proceso administrativo tienen los planteamientos que indudablemente son muy interesantes.
Efectivamente, Germán, vamos a ir a un primer corte de Economía en Breve y ya continuamos con el desarrollo del proceso administrativo.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Continuamos con el planteamiento del proceso administrativo y lo que tú comentabas hace un momento acerca de cada uno de los elementos que varios autores han planteado como componentes del proceso administrativo. Mencionaste a Urich, a Kuntz y a Miner, Kuntz y O'Donnell y a Miner. Y efectivamente ellos hacen como una discriminación o una ampliación de cada una de esos elementos o de esas funciones dentro del proceso administrativo. Dentro de la teoría científica básica o como general, se han establecido 4 elementos, trabajados por Chavenato en este caso. Y tenemos 4 elementos como la planificación, la organización, la dirección y el control. Si nosotros miramos estos 4 elementos, de alguna manera agrupan o compilan cada uno de los 7 o 5 elementos que otros autores han manejado, pero que seguramente por las necesidades del contexto de donde se encontraban necesitaron especificarlos o discriminarlos un poco más para que el proceso fuera mucho más comprensible a la luz de quién, de los gerentes que lo iban a aplicar en ese momento y las necesidades de la empresa en donde estuvieran haciendo el estudio.
Sí, indudablemente cuando la teoría se generaliza, busca los puntos de encuentro que son similares dentro de las diferentes propuestas y logra una consolidación del planteamiento que toda organización tiene que planear, que toda organización debe organizar recursos, que toda empresa u organización debe dirigirlos y por ende debe controlarlos. En ese sentido, ya teniendo la universalidad de la generalidad, voy a hablarles de lo que es planear. Básicamente es visualizar el futuro y trazar el programa de acción. ¿Eso qué implica? Implica básicamente que para un gerente y para un grupo de empleados es sumamente importante decidir o estar identificado con aquellos objetivos que se van a alcanzar. Pues evidentemente una vez se hace la planeación, el siguiente paso es cómo controlarlos. Pero quiero centrarme, no salirme aún de la planeación. Y cuando hacemos alguna planeación de algún tipo en alguna entidad, en este caso empresarial, es claro que los empleados o los trabajadores o los gerentes deben tener claro qué es lo que se necesita hacer, cuándo y cómo se hará, cuáles serán los necesarios componentes del trabajo, las contribuciones y cómo lograr. En esencia, se formula un plan o un patrón integrado predeterminado de las futuras actividades. Esto requiere la facultad de prever, de visualizar, del propósito de que se va hacia adelante.
Efectivamente, dentro de este elemento del proceso administrativo que es la planeación, hay actividades que son importantes. Entonces, lo primero es que tenemos que aclarar y determinar cuáles son los objetivos que vamos a cumplir con esa planeación, hacia dónde queremos ir.
O sea, ya es como el orden.
El orden como de las puntual. Pequeñas actividades que tendríamos que desarrollar para poder hacer una planeación efectiva. Entonces, tenemos que determinar unos objetivos claros hacia dónde nos vamos a dirigir, establecer como un pronóstico de, bueno, vamos a ir hacia tal dirección, pero con cierta determinación o proyección de hasta dónde tenemos que llegar.
¿De qué quiero alcanzar?
De qué quiero alcanzar, efectivamente. Establecer unas condiciones o como un punto de partida de qué es lo que yo tengo para poder alcanzar ese propósito y realizar ese trabajo. Declarar de manera detallada cuáles son las tareas que debo realizar para poder llegar a ese punto, a esos objetivos que he planteado. ¿Y qué logros debo alcanzar para poder pues, ir acumulándolos y llegar a esa meta o ese objetivo? Establecer unos procedimientos, unos métodos de desempeño, también unas políticas que me permitan de alguna manera tener un curso correcto hacia donde me voy a dirigir. Anticipar pues, los riesgos o las posibles contingencias que deba asumir. Y pues tener también la flexibilidad para modificar los planes a la luz del contexto y del control y los resultados que se vayan dando.
Mi querida profesora Andrea, es evidente que en este último ítem de modificar los planes desarrolla toda la teoría de la planeación. Lo que significa es que los planes muchas veces no son tan rígidos por más perfectos que los hagamos. Siempre hay que dejar unos márgenes de holgura para poder proceder a los ajustes que consideremos pues a la luz de los resultados que se van obteniendo. Entonces aquí vemos cómo el ciclo se cierra y se va retroalimentando.
Eso es muy importante porque a veces tenemos organizaciones o empresas donde las planeaciones son rígidas y hay que tener en cuenta que las empresas están inmersas en un ambiente dinámico, en un sistema dinámico, en el sistema económico, que es dinámico, que se mueve, que tiene como una vida y unos desarrollos de actividades externas y que afectan a la empresa. Entonces, si yo no soy flexible en la planeación, eso no significa que entonces vamos a ser dejados con la planeación, sino que tengo que tener en cuenta esa flexibilidad para poder ser adaptativo, porque si no soy adaptativo como empresa, pues tiendo a desaparecer.
Evidentemente, el entorno afecta a la organización. Y ya como lo hemos hablado en anteriores ocasiones, pueden haber cambios estructurales de tal forma que una planeación tenga que modificarse casi que totalmente en la organización, o si no, la organización puede desaparecer.
Efectivamente.
Bueno, ahora quiero hablar del segundo gran paso que se ha establecido en la administración de empresas, es el de organizar. ¿Qué vamos a entender por organizar básicamente? Es construir tanto el organismo material como el social de la empresa. Es un proceso ya de construcción. Después de que la organización da forma a las acciones futuras, ya hayan sido determinadas, el paso siguiente para cumplir con el trabajo será distribuir o señalar las necesarias actividades de trabajo entre los miembros del grupo e identificar la participación de cada miembro del grupo. O sea, hay que tener claro cómo voy a aprovechar todo ese talento humano y cómo lo voy a asignar. Esta distribución del trabajo debe ser guiado por la consideración de las cosas tales como la naturaleza de las actividades componentes, las personas del grupo y las instalaciones físicas disponibles. O sea que, en otras palabras, esto tenemos que saberlo organizar. Si usted no sabe ubicar las personas, muchas veces no hay funcionarios, empleados que sean malos, sino que de pronto no han sido organizados de la forma más adecuada. Estas actividades componentes están agrupadas y asignadas de manera que un mínimo de gastos o un máximo de satisfacción de los empleados se logre o que se alcance algún objetivo similar. Si el grupo es deficiente, ya sea en el número o en la calidad de los miembros administrativos, se procurarán que tales miembros logren el máximo de su productividad. O sea, ¿qué es lo que quiere la organización? Pues ubicar cada quien y que cada quien sea capaz de hacer lo que tenga que hacer de una manera adecuada. Cada uno de los miembros asignados a una actividad componente se enfrenta a su propia relación con el grupo y la del grupo con los otros grupos de la empresa. Ahí vemos cómo se van articulando, si le hacemos una visión sistémica, de unas pequeñas unidades con unas unidades más grandes y luego con toda la estructura organizacional. Por lo tanto, el organizar este recurso en la organización, en cualquier empresa, es sumamente importante.
Ahí es importante resaltar que dentro de este elemento de organizar para el proceso administrativo, entra en juego algo que se ha desarrollado en la teoría científica y es la división del trabajo. La división del trabajo es poder identificar cuáles son como los elementos más pequeños que componen ese gran trabajo que está realizando la empresa, establecer cuáles son los puestos, los desempeños, los cargos, saber con qué elementos cuento de orden físico o material y usar la competencia de la persona en el cargo o en el puesto adecuado para desarrollar esa actividad. Con eso, de alguna manera, logro yo como una armonía y como una sinergia al interior de la empresa para que todo el proceso productivo que estoy desarrollando o la producción del servicio que voy a ofrecer sea armonioso y logre llegar a un propósito de entregar un producto final o un servicio final al cliente.
Bueno, otro tema, siguiendo esta misma línea del proceso administrativo, es la de dirección o la de dirigir. Básicamente, dirigir es guiar y orientar al personal. Eso es en esencia. Entre las medidas comunes utilizadas por el gerente para poner el grupo en acción están el dirigir. Desarrollar a los gerentes, instruir, ayudar a los miembros a mejorarse, lo mismo que su trabajo, mediante su propia creatividad, y la compensación a esto se le llama ejecución.
Perfecto. Ahí hay que tener en cuenta que yo, cuando hago o tengo en cuenta el elemento de la dirección, pongo en práctica lo que es la esencia o la filosofía institucional. Soy capaz de tomar las decisiones acorde con la planeación y con las políticas y la parte teleológica de planeación, misión y valores de las personas. Y de ahí saber comunicar esas políticas y esas decisiones que se toman para que las personas lleven a cabo los procesos de manera correcta y de manera eficiente como se necesita dentro del trabajo para unos resultados concretos.
Por último, para redondear y para dar cumplimiento al proceso administrativo, vamos a hablar del control. Básicamente, controlar es verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo que se está haciendo para asegurar que el trabajo de otros está progresando en la forma satisfactoria hacia el objetivo predeterminado. Establecer un buen plan, distribuir las actividades componentes requeridas para ese plan y la ejecución exitosa de cada miembro no asegura que la empresa será un éxito. Ojo, pueden presentarse discrepancias, malas interpretaciones, obstáculos inesperados. Habrán de ser comunicados con rapidez al gerente para que se emprenda una acción correctiva. ¿Y cómo logramos hacer esto? Pues básicamente con el control, porque si no hacemos el control, no podremos llegar a la famosa acción correctiva.
Germán, el control es tomar el plan y compararlo con los resultados que estoy llevando a cabo. ¿Cómo fueron mis resultados en relación con esa planeación que hice y los evalúo?
O sea, que es lo que en administración decimos, lo que no se planea, no se controla.
Efectivamente.
Porque si no hay una planeación adecuada, pues no tengo nada que controlar. Entonces, de ahí la importancia y la trascendencia de este tema.
Vamos entonces a un corte y ya regresamos con la parte concluyente.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve y los elementos que componen el proceso administrativo. Estábamos trabajando el último elemento que tiene que ver con el control y hay unas actividades importantes dentro del control antes de que concluyamos y es, como ya se los mencionaba, la comparación de los resultados con el plan.
Sí, ahí es donde vemos, profesora Andrea, de la rigurosidad y la importancia de seguir cada uno de los pasos del proceso administrativo. Y evidentemente podemos de pronto hacer una buena dirección, una buena ejecución, pero si no tenemos una buena planeación, no tendríamos que controlar. Igual pasa, si tuviéramos una buena planeación, pero no ejecutamos, mucho menos dirigimos y mucho menos controlamos, pues vamos a dar al traste con la intención de la organización. Por eso es de que es muy importante lo que nos comentas, que tenemos unos resultados y que frente a ello podemos cotejarlo con los planes planteados.
Dentro de esa cotejación que tú hablas o esa verificación, es importante que nosotros también midamos los resultados del desempeño también de las personas encargadas de las actividades o de las labores. También el control permite que nosotros ideemos formas para hacer esas mediciones, encontrar los medios efectivos para poder contrastar y medir lo que queremos medir.
Por eso, mi querida profesora, cuando tenemos que, en un momento determinado, hacer análisis, siempre utilizamos algo que son los estándares. Los estándares son medidas de referente, ya sean históricos dentro de esa organización, sí, o del contexto donde nosotros nos desempeñamos cuando no tenemos información. Y estos estándares nos permiten cotejar, como bien lo afirmabas, lo que hacemos frente al estándar promedio, ya sea en mi organización o en el sector donde me desempeño.
Y esa medición también, de alguna manera, me permite a mí tener indicadores de desempeño de cómo se está trabajando cierto proceso o cierta función o cierto desarrollo al interior de la organización o de la empresa. Cuando yo hago eso, pues empiezo a identificar variaciones y puedo entonces establecer si tengo que hacer alguna corrección si tengo que, dónde tengo que mejorar, es lo que a mí me establece qué debo mejorar para poder alcanzar lo que me había presupuestado y lo que había planeado. Y de esa manera pues ajusto entonces los planes y pues puedo seguir el rumbo de los propósitos establecidos desde la planeación. Aquí es importante retomar un poco que cuando yo hago una planeación, aquí estamos hablando de manera general del ejercicio de planeación, pero hay un ejercicio de planeación muy importante al interior de las organizaciones y es el ejercicio de planeación estratégica, que me establece como unos propósitos generales hacia dónde se debe dirigir la organización. Entonces, ese ejercicio de planeación estratégica que lo deben tener todas las empresas o organizaciones es de vital importancia. ¿Para qué? Para poder hacer este control, porque me permite como de alguna manera corregir el rumbo en dado caso que me haya salido de esos objetivos estratégicos o de esa misión o de alcanzar esa visión que me había planteado en esa planeación estratégica que hice al comienzo del ejercicio.
Y ahí es donde nuevamente vemos que todo el proceso administrativo resignifica un gran valor. ¿Por qué? Resulta que muchos gerentes observan que cuando tienen variaciones de los resultados frente a lo planeado, tratan de cuestionar a otras áreas en vez de reflexionar sobre sus procesos de planeación. Muchas veces, cuando las variaciones comienzan a hacerse muy, muy evidentes, es necesario reflexionar sobre si lo que se planeó es lo que es posible de alcanzar. O sea, uno de los conceptos de planeación es que las metas deben ser medibles y la otra
cuantificables
y la otra que sean
alcanzables
o logrables. Entonces es donde el gerente de una manera mesurada debe conocer la capacidad de su equipo, debe conocer la capacidad de sus instalaciones, debe conocer sus procesos y debe tener la habilidad de hacer unas evaluaciones acertadas y asimismo aceptar los resultados para tomar los correctivos más adecuados. La gente o las empresas son proclives de año a año a hacer los mismos ejercicios y no se le extrañe que llegue a encontrar cosas como organizaciones que hacen proyecciones con ecuaciones de regresión de X en Y pensando que todo se comporta como un elemento numérico matemático, cuando realmente el contexto, como lo hemos hablado, es importante tenerlo en los procesos de planeación. Por eso es muy importante el control.
Efectivamente. Bueno, ya se está acabando el tiempo, entonces vamos a hablar de nuestra conclusión. Germán, tu conclusión sobre el proceso administrativo.
Evidentemente, la empresa contemporánea, cualesquiera que sea su tamaño y cualesquiera que sea su desarrollo tecnológico, es muy importante que retome los conceptos básicos de la administración, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Y así la empresa tendrá claro qué es lo que tiene que hacer y claro los objetivos que aspira a alcanzar.
Es importante tener claro que el proceso administrativo que hemos abordado el día de hoy es un proceso que es el centro de todo lo que es gerenciar una empresa. Y es un proceso de orden circular que se retroalimenta y que guarda una interrelación de una actividad con la otra para que llegue a ser efectivo y para que tenga éxito a la hora de alcanzar el propósito y la misión de la organización. Pues bien, hemos llegado al final de Economía en Breve, hoy tratando el proceso administrativo. Nos escuchamos en una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.